Cristina Vélez es secretaria de la Mujer, nos atiende a esta hora en la W. Doña Cristina, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por tenerme ahí en la mesa esta mañana.
Bueno, pues lamentando mucho lo que pasó con esta señora en el Centro Comercial Santa Fe, y la gente pues está indignada de cómo ese hombre estaba libre. La jueza ha dicho que ella no tenía conocimiento de lo que se supo del señor, que el señor pues recibe el beneficio y ella tiene razones legales para darle el beneficio, que para muchos también es inaceptable si un asesino representa o no representa un peligro para la sociedad. La jueza explicó que ella no tenía informaciones recientes o en ese momento de la conducta del señor que liberó. La familia dice que estaba más que cantada, advertida la situación de ese señor. ¿Dónde está el cortocircuito para que las autoridades no hablen entre sí?
Pues sí, aquí hay además un doble cortocircuito. El primer cortocircuito es el del traslado de una medida protección de medicina a Bogotá, que ya estaba, pues que fue uno de los cortocircuitos. Y el segundo es un cortocircuito que más que falta de voluntad tiene que ver con el volumen de la cantidad de medidas de protección y es cómo hacerle seguimiento real a las medidas de protección. Esto es del lado, digamos, de la denunciante. Del lado del agresor, pues sí hay otro tipo de cortocircuitos que afortunadamente en este momento la ley ya no permitiría un caso de eso. El tipo de beneficios que él recibió en este momento, dado que, pues si uno mira ex post, ¿no? Pues uno siempre es inteligentísimo ex post, pero dado el caso, dado que se trató de un intento de suicidio, no, el primer caso por el que fue condenado no hubiera tenido estos beneficios que están contemplados por la ley.
Doctora, le iba a preguntar también sobre lo que tiene que ver con el tema de las rebajas, porque más allá de que la policía haya notificado o no al juez, también tiene que ver la ley aquí y pues lo que se aplica, digamos, las rebajas de penas, cuando se da la redención, cuando se da una aceptación de cargos por parte de un homicida. ¿A usted no le parece que la ley está mal porque igual se sigue beneficiando a este tipo de personas?
Pues yo no soy abogada, ¿no? Entonces esto es digamos, de lo que hemos visto en los procesos que se llevan en la Secretaría de la Mujer. Y sí creo que en ese sentido la ley de feminicidio que no permite esa rebaja, que eso fue parte de lo que hablamos hace una semana cuando estábamos hablando del caso de Juliana Zamboni hace 15 días, pues sí soluciona ese problema, porque claramente un comportamiento feminicida o un comportamiento como el por el que él fue condenado da indicios de que hay un peligro y en ese caso precisamente la ley ya no contempla ese tipo de rebajas. Contempla rebajas por trabajo y estudio, que son, digamos, un derecho de todas las personas que están cumpliendo una pena, pero no por colaborar con la justicia, no por otro tipo de prebendas que hubiera podido recibir.
Secretaria, hablemos de la protección, porque pues entendemos que Claudia finalmente tenía conocimiento, pero pues ahí entran las autoridades, las entidades que pues tendrían que brindarle protección, no solamente a ella, sino a centenares de mujeres que son agredidas y amenazadas pues precisamente por sus parejas. En este caso, ¿qué hace falta por parte de estas entidades para que realmente pues apoyen y protejan para evitar pues casos como estos homicidios como los presentados pues en las últimas horas?
En este caso específico, voy a hablar primero del caso específico y después como de la generalidad de las medidas de protección. En este caso específico, a la víctima se le ofreció casa refugio por la valoración del riesgo. Y ella no aceptó porque ella sentía que el riesgo estaba más en sus familiares por las amenazas que había hecho el agresor. Y decidió pues seguir con la medida de protección, digamos normal, que es una medida cautelar, que no son cientos, son en Bogotá hay más de 38.000 medidas de protección abiertas que están en manos de las diferentes estaciones de policía y a las que les tienen que hacer seguimiento. Que ahí es donde necesitamos empezar a pensarnos una forma más eficiente de hacerle seguimiento usando las nuevas tecnologías, y estamos en eso precisamente, aprovechando que en Bogotá tenemos más recursos que en el resto del país para pensarnos este tipo de cosas, precisamente diseñando un sistema que nos permita saber qué está pasando, teniendo un sistema de reporte individual permanente por parte de las personas con medida de protección, y así poder saber cuándo se cierran, cuándo hay que intensificarlas, cuándo hay que hacer un seguimiento más de cerca y poder darle, digamos, dientes a esta medida.
Sin embargo, secretaria, pues las cifras, digamos, contradicen ese seguimiento que ustedes han venido haciendo, y lo hablo específicamente con el tema de Bogotá. Mire, no más, en el 2017 y en los dos primeros meses, más de 1.466 mujeres han sido agredidas en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa. Y tan solo el año pasado, 109 mujeres fueron básicamente asesinadas por sus parejas. En este caso, ¿cuál es realmente el control que ustedes hacen y seguimiento frente a estos casos? Porque las cifras dicen lo contrario.
Precisamente lo que le estoy diciendo es que tenemos que definir un nuevo sistema de seguimiento en el cual estamos en conversaciones, para el cual estamos en conversaciones con la policía hace varios meses. No lo hemos logrado implementar, y ahorita estamos con la medida que ya está contemplada por la ley y que ya está contemplada en los procedimientos, y es que los cuadrantes deben hacer rondas por la casa de las personas protegidas, pero no, definitivamente ese problema no lo tenemos resuelto. Y es uno de los grandes retos, precisamente, de cómo hacemos para poder, dadas las limitaciones, dado el alcance que tiene el Estado, poder efectivamente darle dientes a las medidas de protección.
Ahora estábamos hablando sobre un tema que se discutió ayer, y discúlpeme que le cambie radicalmente la pregunta de las que veníamos haciéndole, y es sobre una propuesta que existe de darle a las mujeres el día libre cuando tengan o estén experimentando
tres días de licencia
cuando estén experimentando su periodo menstrual. ¿Ustedes dentro de la Secretaría piensan que esa es una buena medida o no? Porque la discusión está en si eso al final es bueno para las mujeres o no, por cuenta de que eso en algunos casos podría ser que quienes las contratan o quienes nos contratan pues tengan la tendencia a preferir hombres frente a mujeres.
Uy, yo soy de la línea del feminismo liberal, y yo creo que cualquier restricción, cualquier tema que implique generar condiciones desiguales entre hombres y mujeres en el mundo laboral es nefasta y tiene efectos nefastos. Yo creo que la edad de tensión entre mujeres y hombres debería estar nivelada, y creo que este tipo de medidas pueden ser bastante complejas. Yo creo que si alguien experimenta una situación médica en la que tiene dolores extremos a la, pues cuando está menstruando, es importante que pues que pueda tener una, no una licencia, sino una, pues una incapacidad médica, y que tiene que ser respetable a todas luces, pero que sea una práctica recurrente, y porque ser mujer ya simplemente voy a ausentarme cada 28 días, 3 días del trabajo, me parece que puede ser nefasto para el empleo formal de las mujeres en Bogotá.
Doña Cristina, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Gracias.
Pues creo que esa fue la